Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y a todos los que nos escuchan en la 102.1 FM, que nos siguen en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitch también estamos, por supuesto, y más aún es esta la plataforma que utilizamos para transmitir desde nuestra casa en libertopolis.com. Les damos la bienvenida y rápidamente los pongo al día en cuáles son los temas que vamos a abordar hoy, lunes 29 de noviembre del año 2021, un día después de las elecciones en Honduras, que definitivamente va a ser el tema principal después de la presentación de nuestro análisis semanal del COVID-19 que va a presentar Jorge Jacobs, que va a venir hoy salpicado con un poco de, ¿cómo es que se llama? Oxymoron, ¿no?
Contradicción de términos.
El Omicron, así es, el Omicron, no, yo estaba molestando. Que va a venir hoy salpicado con un poco de la cepa Omicron, porque hay que poner los puntos sobre las íes antes de que esto se salga de control nuevamente y solo signifique más poder para los gobernantes que vemos ya y estamos pagando a nivel económico en Guatemala y en el resto del mundo las consecuencias de las malas decisiones. Sí, malas decisiones que tomaron el año pasado los gobernantes y otros las están retomando de nuevo, principalmente en Europa. Yo el fin de semana comentaba con amigos que es increíble cómo Austria parece que olvidaron lo que aprendieron durante el tiempo de los nazis, porque ahora parece que hubo algunos resabios de esas ideas autoritarias, dictatoriales y abusivas en contra de las personas que están hoy replicando en 2021 en Austria. Increíble. Pero bueno, en fin, vamos a presentar hoy, y ya voy adelantando dos puntos, vamos a presentar nuestro análisis semanal del COVID-19, pero no nos vamos a quedar únicamente en estos temas que probablemente sí, eso sí hay que, van a ocupar la mayor parte de nuestro programa. Brevemente, quisiéramos mencionar la reciente presentación que hizo Fundesa de los municipios en los cuales ha aumentado la competitividad en Guatemala. ¿Y por qué digo que lo vamos a mencionar brevemente? Porque hoy, de 5 a 6 de la tarde, voy a conversar con el doctor Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, y columnista del diario El Periódico, acerca, entre otras cosas, de ese aumento en la competitividad de 203 municipios. Y vamos a hacer un análisis con Hugo de ese incremento esperado o ese crecimiento esperado del 6% en la economía de nuestro país para el año 2021 que celebraban los funcionarios del Banco de Guatemala el viernes pasado, entre otras cosas, porque va a ser inevitable que también hablemos de lo que está sucediendo a nivel internacional con Hugo Maúl de 5 a 6 de la tarde. Y luego, en algunas noticias que consideramos importantes de comentar con los oyentes en este primer segmento, vamos a comentarles que ya fue finalmente publicado hoy el de dos publicaciones, son importantes de resaltar en el diario Centroamérica. La primera, que tiene que ver con el Omicron, que ya el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social aprobó la alerta sanitaria 02-2021, de lo que hablaba el presidente Alejandro Yamatei la semana pasada, para, según ellos, prevenir la llegada de la nueva variante coronavirus Omicron, detectada en Sudáfrica la semana última. Ustedes recordarán que fuimos nosotros de los primeros que la mencionamos. Sin embargo, hay que poner aquí atención, y no, de nuevo, no me quiero meter mucho en el tema del análisis que vamos a hacer del COVID-19 semanal, pero sí hay que poner énfasis de que hasta los funcionarios de la OMS están diciendo, tranquilos, por favor, que este no es el fin del mundo, no hay ninguna evidencia de que esta cepa sea peor que las otras solo porque tiene más mutaciones. Hasta los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud lo están diciendo. A fin de cuentas, lo que debe de prevalecer es la objetividad, la racionalidad y entender que contra cualquier amenaza que nosotros no podemos controlar, ahora es Omicron y mañana va a ser otro, y no puede ser que cada vez que haya una nueva variante haya quienes se vayan a meter debajo de la cama porque consideran que es el único lugar donde se van a estar protegidos, porque eso es actuar a partir del miedo de perder la vida y no como actuamos otros que actuamos, y entre estos me incluyo yo, porque amamos la vida. Y yo por eso recomiendo a los oyentes que cuiden su sistema inmunológico. Y les comento cómo lo cuido yo. Yo cuido mi sistema inmunológico tomando ya como hábito de vida, no como de vez en cuando, no, como hábito de vida. Una onza diaria de la equinacia blend líquida de ELA, no cualquier otra, que por cierto, aprovecho que me pidieron los amigos de ELA Bienestar, que ya saben, así los encuentran tanto en Facebook como en Instagram, a todos los clientes que están preguntando que por qué no hubo, imagínate, pilas los clientes, que por qué no hubo ofertas de Black Friday. Tiene que ver, mira George, tiene que ver con la crisis en la cadena de suministros de la cual hemos hablado en varias ocasiones. Increíble. Pero o con eso tuvo que ver.
Como dentro de 3 semanas. Así.
No, el Black Friday va a ser el año entrante. Porque ¿qué fue lo que pasó? Como yo he comentado en varias ocasiones, la equinacia blend líquida de ELA, este blend único de ELA, Bienestar, es 100% elaborado en Estados Unidos. Pero las equinacias son importadas de Europa. ¿Por qué? Porque las mejores equinacias las encontrás en Europa. Entonces se importan a Estados Unidos las equinacias para producir el blend de ELA, que incluye también zinc, vitamina C, ginseng siberiano, diente de león y jugo de aloe vera. Entonces, las equinacias que llegan de Europa se atrasaron por culpa de la pinche esta estrategia, perdón, esta crisis de suministros. O sea, es increíble cómo a todos de alguna manera nos ha afectado. Entonces, resulta que el pedido que debió entrar en el mes de noviembre, esperan, porque son bien optimistas nuestros amigos de ELA, que va a ingresar en el mes de diciembre, que puede ser hasta fin de mes, lo que significa que las existencias que tienen ahorita están contadas y a precio es la oferta del mercado. Oferta y demanda, mejor dicho, es la forma en que se maneja el mercado, oferta y demanda. Entonces, que ahorita están calculando que pues ya no depende de uno, porque uno puede pedir con tiempo las cosas, pero ya hay cosas que se salen del control de muchos. Yo estoy segura que varios de nuestros oyentes entienden cosas que esto puede suceder. Entonces,
van a
ahorita
tener que hacer el Black Friday para el Día de Reyes, ¿no?
Sí, tal vez, vamos a ver, esperemos, pero la cosa es que sí, me pidieron que lo comentara, porque además de eso, para que los oyentes que no se quieran quedar y luego estén sufriendo a fin de año, que no pidieron a tiempo su equinacia, que mejor aprovechen hacerlo, porque están las existencias, las están contando. Y no va a haber ninguna oferta más ni de Navidad por este motivo. porque ahorita lo que hay que hacer es que procurar, bueno, como cualquiera diría, pues son pocas las existencias que tenemos, entonces no estamos en capacidad de hacer ofertas. Por supuesto que el objetivo es no quedarte sin producto, pero como puede depender, no depende ya de uno, el en cuánto va a poder estar en Guatemala el pedido. No van a haber, y por eso no hubo ofertas de Black Friday, y probablemente no vayan a haber ofertas de fin de año, porque, de nuevo, la crisis de la cadena de suministros internacionales que todo lo afecta. Pero sí hay existencias ahorita. Hay existencias tanto en ELA, que las pueden pedir, ya saben, los oyentes, al 4950-3414, 4950-3414, y hay existencias de la equinacia blend líquida de ELA también en las tiendas de GNC o GNC. En este momento hay todavía existencias. Y luego, bueno, pues yo espero, yo de todas formas, más vale prevenir que lamentar, yo ya tengo mi reserva, porque más vale prevenir que lamentar. Sí, pero el punto del motivo por cual no hubo ofertas fue ese. Así que, pues bueno, ya que les comenté a los oyentes, la equinacia blend líquida de ELA es parte del secreto de cuidarse a uno, pero tenemos también el aloe vera gel de ELA, que pues bueno, en caso se llegase a quedar unos días sin existencias de equinacia blend líquida de ELA, pues igual el aloe vera gel de ELA es importante para cuidar tu sistema digestivo, que ese es su ese es el objetivo por el cual es creado. Pero pues bueno, a fin de cuentas yo veo que es como una moneda de dos caras, y una cara es la equinacia blend líquida de ELA y la otra es el aloe vera gel de ELA para mantenernos bien, y más en estos tiempos que uno come. Este fin de semana fue alegrísimo, pero tuve N compromisos. Me dio mucho gusto ver a gente que tenía un tiempo de no compartir, y sobre todo encontrarme con muchas personas que nos escuchan. Y digo, pero ¿y por qué nunca me escribís? Hay quienes hasta ya me están dando la clave, ¿no? Es que cuando yo les escribo mi nombre de batalla es fulanito o sutanita. Pero es increíble el gusto que me dio compartir con en una fiesta de cumpleaños, que un montón, bueno, no, era amplio el espacio, el aire libre y todo antes de que vengan a alegar. Y todas las personas que me mencionaron que escuchaban el programa, si no lo podían escuchar en directo, lo escuchaban en diferido. Hubo quien me dijo, cabal, acabo de escuchar el de la ciudad Bitcoin de Bukele, y yo, ay, qué bueno, que no sé qué. Entonces, bueno, pero creo que ya me estoy yo aquí compartiendo cosas que no son para este segmento. Pero quiero aprovechar, ya que lo mencioné, a mandarle un gran saludo a todas las personas que este fin de semana pues me sorprendieron con mucha alegría de la forma en la cual se expresan de nuestro programa, y en particular de Libertópolis al Mediodía, y agradecerles que nos escuchen, y por supuesto pedirles que nos recomienden y les digan a otros que nos escriban y que nos escuchen, por supuesto. Y ya saben que ustedes que nos acompañan en la 102.1 FM nos pueden escribir al WhatsApp o al Telegram al 4585-4280, 4585-4280. Pero bueno, apreciables amigos, regresando a lo que estábamos comentando, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social aprobó la alerta sanitaria 02-2021 para, dicen, prevenir la llegada de la nueva variante de coronavirus Omicron detectada en Sudáfrica la semana última. El acuerdo establece que se limitará el ingreso al país de, abro comillas, toda persona extranjera, o sea, bueno, podría mucho yo que decir acerca de la forma en la cual redactan las cosas en el gobierno.
Empezando porque le hicieron pocho el... ¿No saben que el idioma oficial en Guatemala es el español? Botswana con W es en inglés, con U es en español. Eswatini no existe en español, es Suazilandia. Lo han de haber copiado del que hicieron los gringos. Ay, de Zimbabue, no, con no, U, no, no con no. W.
Es que hasta algo me da tener que leer esto, pero bueno. Toda persona extranjera cuya procedencia original en los últimos 14 días sea de Sudáfrica, Namibia, Botswana, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Eswatini, dice aquí, y Egipto, cierro comillas, no, ¿qué les va a pasar? La publicación establece que guatemaltecos extranjeros con residencia permanente en Guatemala, ¿qué? Cuerpo diplomático acreditado y tripulación de aeronaves cuya procedencia original en los últimos 14 días previos al ingreso al país sea de los territorios citados, no se limitará al ingreso, pero tendrá que cumplir con requisitos establecidos en el documento Lineamiento Nacional para la Prevención de COVID-19 para viajes internacionales hacia Guatemala. Además, tendrán que cumplir una cuarentena de 10 días en un lugar que indique la persona. Por lo menos te van a mandar de vacaciones a tu casa o apartamento esos 10 días. Y de ahí la otra importante publicación que hizo el gobierno este lunes, que no quiere decir que estemos de acuerdo con esto, por favor, pero este lunes 29 de noviembre el Ministerio de Energías y Minas MEM publicó en el diario de Centroamérica el reglamento de la Ley de Apoyo Social, ay Dios, temporal a los consumidores de gas propano. La publicación detalla la forma de pago, procedimiento de verificación y sanción y los requisitos para obtener el apoyo social temporal para las empresas envasadoras. El subsidio al gas propano de 80 centavos por libra para los cilindros de 10, 20, 25, 35 libras cobra vigencia el próximo miércoles 1 de diciembre. Y bueno, eso, George, pienso a grandes rasgos que son los temas importantes a comentar hoy. En lo que respecta a Honduras, solo les actualizo la información. No sé si habrán datos recientes, George, acerca de esto, pero ya a la 1 de la tarde vamos a hacer un enlace hasta Honduras para que ya nos compartan con detalle qué es lo que está pasando. Pero hasta cuando vi, ya entiendo que ya habían sido contados una gran parte de los votos, Xiomara Castro de Celaya, o no sé si utiliza el de Celaya, pero es la esposa del expresidente Celaya, que lo recordarán algunos de los oyentes. Xiomara Castro, candidata al partido Libertad y Refundación. Es que por eso la libertad, hay que aclararse los conceptos. Es como hoy paréntesis. Una publicación pésima leí en la BBC Mundo acerca del neoliberalismo y por qué se niega la existencia del neoliberalismo. Por Dios, casi la vomito. Y luego ver que Mario Antonio Sandoval también sale en su columna, y disculpe Mario Antonio si me está escuchando o alguien similar, con pendejadas hablando del neoliberalismo, da algo de pensar, sobre todo porque son personas que navegan como grandes intelectuales y personas eruditas y que leen, pues deberían de leer efectivamente de por qué esa falacia del hombre de paja, en caso específico el neoliberalismo, es totalmente una construcción para que la gente se confunda y rechace el capitalismo y o el liberalismo, que no es lo que la gente entiende por neoliberalismo. O sea, creen que porque medio liberalizan algo, ya es eso neoliberalismo. No, sigue siendo estatismo. Es el Estado benefactor mercantilista. Pero bueno, en fin, regresando al punto, esto todo porque el partido es Libertad y Refundación. E imaginen ustedes, es el partido libre. ¿Libre de qué? Si la señora es socialista. Pero bueno, eso fue lo que eligieron los hondureños. Supera este lunes por 20 puntos al oficialista Nasri Azfurra, pues ni modo, con toda la corrupción de los gobiernos de Honduras similares a las de nosotros, ya la gente está harta, pero al final terminan eligiendo brincar de la sartén al fuego. Esa es la democracia, por cierto. Esto según el informe preliminar del Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre las elecciones generales del domingo. Yo sé que ya hay datos recientes, George, porque lo que yo tengo es información de las 7 horas. Castro pues no. Sumaba, ¿no? Ay, bueno, no, vamos a ver qué nos comenta nuestro invitado a la una.
Pues, por lo menos en el Consejo Nacional Electoral de Honduras, la actualización más reciente fue hoy a las 6:55 con.
Ah, entonces sí son los datos que obtengo. Alrededor de las 7 horas locales, Castro sumaba 961,694 sí, votos, que es el 53.61%. contra 607,492, el equivalente al 33.87% de Azfurra, en lo que constituye una ventaja nunca registrada en la historia política electoral de Honduras. Además de los comicios, resalta la alta participación de votantes en las urnas, con el 68.09% de un padrón electoral de 5.1 millones de personas en un país con 9.5 millones de habitantes. O sea, que casi que todos los habitantes, los que podrían salir a votar, la mayoría obviamente eligió hacerlo. Hasta ahora el registro del CNE, que se está actualizando constantemente, 1.8 millones de votos habían sido procesados. Pero si desde las 7 de la mañana no han actualizado y pasan cosas extrañas, a la próxima actualización va a arder Troya. No, perdón, va a arder Honduras.
Sí, muy probablemente este sitio ha de ser como el de aquí, en el sentido de que hay un subsitio, por así decirlo, donde están haciendo las actualizaciones constantemente, pero las oficiales son cada vez que el Tribunal Supremo Electoral da una conferencia de prensa. Entonces, a lo mejor estos están similares, desconozco cómo funciona allá, pero por llevar ya 5 horas sin hacer ninguna actualización, presumo que a lo mejor están esperando así a dar una conferencia de prensa.
Probablemente, pero si algo pasa va a arder Honduras. Salvador Orellana,
con los porcentajes,
con gracias por convertir nuestro
con los porcentajes que están ahorita, lo más que podría pasar es de que no llegue al 50% y que entonces haya que haber una segunda vuelta. O sea, que baje del 53.61%, que baje al, que sea, 49.98%. Y que entonces tengan que ir a una segunda vuelta, pero eso creería yo que es lo, pero que lo alcance el otro, si es casi imposible.
Ay, por cierto, un paréntesis, porque ya no vamos a hablar más del tema que vamos a tratar con nuestro invitado desde Honduras a partir de la 1:00 p.m. Yo solo quería comentar que Jack Dorsey, finalmente lo que se anunciaba, dio un paso atrás renunciando al cargo de CEO de Twitter, lo cual anunció hoy con un tuit a sus aproximadamente 5.9 millones de seguidores. Por segunda ocasión, porque el fundador o el principal fundador de Twitter ya había dejado el cargo de CEO, si recuerdo correctamente, en el 2008 para retomarlo en el 2015 y ahora retirarse de nuevo, que pues por la edad de Jack Dorsey, no puedes decir, George, que sea por siempre que se retira de Twitter. Pero como bien saben los oyentes, él está muy, muy involucrado en el mundo de la criptoindustria y particularmente del Bitcoin. Entonces, lo que se rumora o algunos creen que es el motivo por el cual deja Twitter como CEO es para dedicarse o enfocarse a las operaciones de Square, que es una plataforma cuya objetivo, la iniciativa es de desarrollar intercambios descentralizados de Bitcoin. Entonces, pues se confirma esta nota que considero que es una nota importante para compartir con los oyentes. Y va a quedar en su lugar el miembro del board Parag Agrawal, para, según Dorsey, el impulsar, que es la persona ideal para la siguiente etapa de Twitter. Así que está interesante en general el mundo. Pero nosotros, amigos, tenemos que hacer algo muy importante. Primero, Jorge, que ya se acabó su gelato de Primo de Roma. Y hasta está votando. ¡Auch! Tráiganle babero a Jorge, por favor. Ahora con más razón nos tenemos que ir a la pausa para que vengan a limpiar el estudio. Menos mal que a mí no me cayó, porque hoy yo vengo preparada para ir a recibir nuestro premio que le van a dar a Libertópolis, George. Menos mal que no me escondí. Lo que hiciste ahí, qué barbaridad. Pero bueno, por lo menos comentarle a los oyentes de qué es el helado.
Estaba haciendo, pero se cayó la cucharita. Es el chocolate crujiente con avellanas, está, va delicioso.
Y el mío es el de mandarina, así que muero por irme a la pausa. Sí, es la realidad. Muero por irme a la pausa para poder disfrutar de mi helado de Primo de Roma en mandarina, el cual ustedes también, por supuesto, ustedes pueden disfrutar el suyo, no el mío, porque el mío es mío. El suyo. Pidiéndolo al WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma, 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599. Ya saben ustedes que también encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram, o los pueden visitar como a nosotros nos encanta, en sus tiendas en Fontavela, en Pradera Concepción y en el tercer piso de Oakland Mall. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro informe semanal del COVID-19. Quédense con nosotros y compartan nuestro programa, porque también al inicio del siguiente segmento vamos a agradecer a todos los Liber amigos que están dando la batalla de las ideas con nosotros, compartiendo Libertópolis al mediodía. Ya regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Como que si nada pasó en el segmento anterior, aquí no se cayó ningún helado, ningún gelato de Primo de Roma, todo nítido y limpio, gracias al apoyo de Marito. Pero bueno, amigos, quiero aprovechar a agradecer ya a Salvador Orellana Pontaza, Michelle Fernández, Estuardo Hernández, Luis Alexander Díaz Panzay, por estar acompañándonos y dando la batalla de las ideas con nosotros, compartiendo nuestro programa. Por supuesto que sé que son más a quienes voy a mencionar más adelante, pero ahora vamos a aprovechar, antes de que termine este segmento, voy a saludar a todos, pero ahora vamos a aprovechar que ya está Jorge preparado a entrar al análisis o nuestro informe semanal del COVID-19, enfocándonos primero en el tema nacional, en cómo cambió el semáforo este fin de semana, y por supuesto que vamos a agregar algunos comentarios que consideramos importantes de lo que está sucediendo a nivel internacional, principalmente con Omicron, que es ahora el tema Omicron, y los comentarios que han hecho científicos que ya dicen, miren, tranquilos, porque si acaso las vacunas que existen no son eficientes o no son lo suficientemente resistentes a Omicron, calculamos que en un par de semanas, si mucho, 6, tenemos ya mejorada la vacuna para enfrentar también esta cepa. Aunque los de AstraZeneca, George, ya dijeron, no problema, no problem, no problem. Si usted tiene AstraZeneca, no le tema a Omicron. Pero, en fin, de eso vamos a comentar más adelante. Ahorita vamos con la presentación de nuestro informe, que recuerden que incluyen gráficas importantes que ustedes tienen que ver. Así que los que se pueden conectar a redes en Facebook, en YouTube, en libertopolis.com, vía Twitch, por favor, háganlo. Porque lo que queremos nosotros, Jorge y yo, queremos que ustedes vean que nuestros juicios los sustentamos en los hechos de la realidad. Y para eso, qué mejor que usted vea las gráficas. Adelante, George.
Sí, pues la primera gráfica que vamos a presentar es la de los casos activos. Y como verán, sigue manteniéndose bastante bajo la cantidad de casos activos. Ya, obviamente, pues ya se aplanó la curva, porque ni modo, ya no tenía más para dónde seguir bajando, pero aún así, de hecho, sí ha seguido bajando, solo que poquito a poquito, porque ya está poco, pero ahorita los casos activos al sábado en la noche.
Que sí, casos siempre van a haber de ahora en adelante, a menos que desapareciera. Pero eso lo creo muy, muy poco probable.
Sí, y los casos activos ahorita están en 1638. Para su referencia, o sea, eso es el sábado en la noche. Para su referencia, el promedio de los casos activos durante la mayoría de la mayor parte, sí, donde no habían picos, que se pueden ver en esa gráfica el año pasado, por ejemplo, el promedio de casos activos oscilaba entre 7,500 y 8,000. Y ahorita está en 1,683, o sea, sí ha bajado cinco veces más abajo de donde estaba el promedio. Y repito, se puede ver muy bien en la gráfica, donde ustedes ven la línea más o menos plana que venía del año pasado, y luego la caída que ha tenido desde el pico que se dio el 29 de agosto y que ha llegado hasta ese punto donde está ahorita, que es el punto más bajo. Luego, la siguiente gráfica que también es importante notar es el tema del semáforo, en donde se ve también cómo ha ido cambiando la cantidad de municipios con alerta roja. Y como pueden ver, pues está ha bajado considerablemente y se ve ahí también en la gráfica. O sea, la mejor forma es verlo precisamente en la gráfica, cómo ha caído. Y luego, si ven también los anaranjados, los municipios con alerta naranja, también está cayendo. Y los municipios en alerta amarilla, pues está subiendo así. Obviamente, pues todos los que ya no están ni rojos ni anaranjados, pues han pasado a naranja. Todavía no han pasado a verde, pero yo no me extrañaría que en la siguiente catorcena ya hayan algunos municipios ya en alerta verde, que básicamente es para efectos prácticos, están ya sin restricciones. Y que pienso que realmente ya se debería de empezar a pensar en eliminar el sistema este de restricciones que se tiene con el semáforo. Y si no, por lo menos reducirlo considerablemente. Pero pues por lo menos con la información que se tiene ahorita, pues se puede ver cómo esto ha sido consistente también con todos los demás indicadores de que se tienen actualmente. Y eso nos lleva pues a la siguiente gráfica, que es la de casos confirmados por fecha de toma de muestra. Y como verán, tanto en las últimas, 3 semanas, están casi llegando ya, no a cero, pero sí bastante bajo. Y igual los promedios, o sea, después del pico que se dio a finales de agosto, pues ha ido bajando, y ya ahorita pues en los últimos 3-4 semanas está bastante bajo. Y muy similar, algo muy similar se ve en la otra gráfica de casos confirmados, que es los casos confirmados por fecha de emisión de resultado de laboratorio, en donde el promedio no ha bajado tanto como en las otras dos gráficas, la de casos activos y la de los casos confirmados por fecha de toma de muestra, pero sí se ha mantenido ya en los niveles que estaban previos a las olas. Y seguramente esta todavía va a bajar un poco los promedios en esta gráfica. Luego la siguiente gráfica es la de los casos tamizados y el porcentaje de positividad. Y como pueden ver ustedes en la gráfica, pues el porcentaje de positividad ya desde hace más o menos unas 4 semanas está por debajo del 10%. Y en este último fin de semana pues bajó un poco todavía. Llegó el dato a 5.33%, que ya es un porcentaje bastante, bastante bajo. Y eso a pesar de que han venido bajando la cantidad de pruebas. Y entonces siempre salen los que dicen, bueno, pero es que deberían de hacerse más pruebas, porque lo que pasa es que no están saliendo poquitos casos porque se hacen menos pruebas. Pero realmente no es esa el que sean menos pruebas es una consecuencia más que el origen, y ya lo he explicado muchas veces, pero en estos casos pues vale la pena volverlo a explicar, que no se hacen más pruebas básicamente porque no hay gente a quien hacérselos. ¿Por qué? Porque si la gente no está enferma, si la gente no se siente enferma, si la gente no tiene síntomas de estar enfermo, ni ha estado cerca de alguien que ha estado con COVID, pues no hace sentido que la gente vaya a hacerse pruebas. Entonces, si hay menos casos activos, o sea, estamos hablando de 1,600 casos en todo el país, si hay menos casos activos, pues va a haber menos gente cercana que pueda decir, bueno, me puedo haber enfermado, entonces me voy a ir a hacer la prueba. Y asimismo va a haber menos gente a las cuales se les va a contagiar. Entonces, esa es la razón de por qué se hacen menos pruebas. No es al revés, no es que porque se hacen menos pruebas, entonces resulta que hay aparentemente menos casos, pero que no se están identificando todos los casos. Bueno, en efecto, no se están identificando todos los casos, pero eso ha sido a lo largo de toda la pandemia y en todo el mundo. De ahí que las famosas proyecciones, por ejemplo, esas de la Universidad de Washington, ellos lo hacen sobre la proyección total, que generalmente es 10 veces más de los casos confirmados. En este caso, en estas gráficas, lo que vemos son los casos confirmados, no los casos de la gente que se ha enfermado, pero que ha sido lo suficientemente leve como para que o ni se dé cuenta, o si se da algo de cuenta, no se vaya a hacer la prueba, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con... Por ahí es donde va la causalidad, no es al revés. Luego, la siguiente gráfica, pues, es la de los fallecimientos. Y como pueden ver, también ha ido bajando. Esta, siempre hago la salvedad de que estos son datos preliminares, ya que el tema de los fallecimientos pues siempre se tardan un poco más en registrarlos, se tardarán unas 3-4 semanas en promedio, en algunos casos más atrás, pero la caída probablemente va a estar un poco menos inclinada y va a tener un poco más de fallecimientos, pero se va a mantener así por debajo del promedio de fallecimientos que hubo en los momentos más bajos de previos de la pandemia. Ya ahorita ya está ahí en esos niveles más bajos de muertes. Y luego la siguiente gráfica es la de el proceso de vacunación. Y como pueden ver, ya ahorita van 5 semanas en las cuales ha ido creciendo poco a poco la cantidad de personas que se están yendo a vacunar. Había estado bajando, llegó a su nivel más bajo hace 5 semanas y a partir de ahí pues empezó a subir nuevamente y en particular las últimas 2 semanas, básicamente porque se dio, bueno, la última semana y media, porque se dio el efecto este de que ya empezaron a vacunarse los adolescentes, y entonces pues eso ha permitido de que vaya creciendo la cantidad de personas que se están vacunando. Al grado de que ya la semana pasada pues ya se está llegando a los 60,000 más o menos, 60,000 personas diarias entre semana de personas que se han estado vacunando. Y eso pues nos lleva a que ahorita ya finalmente pues ya al sábado en la noche hay 9,909,441 dosis aplicadas, y que estas habían sido aplicadas a 5.9 millones de personas, ya se les aplicó una dosis, y de esas a 3.9, casi 4 millones de personas ya se les aplicó el esquema completo. O sea, ahorita faltan que ya tienen la primera dosis y que les falta la segunda dosis, hay un poco más de 1.9 millones de personas. Por otro lado, con las vacunas que entraron la semana pasada, pues ya ahorita se llega a, creo que ya hay 16 millones de vacunas, es lo que, de dosis, las que han llegado ya a Guatemala. con lo cual en teoría pues ya se podrían vacunar hasta 8 millones de personas de los 12 millones que están contemplados ahorita para poderse vacunar, que es a partir de todas las personas mayores de 12 años. Entonces, básicamente hay ahorita ya aquí en Guatemala suficientes vacunas para vacunar al 66% de la población meta o de la población objetivo, como le llaman, que es esta de los mayores de 12 años por el momento. Están viendo si ya en las próximas, yo calculo que eso va a ser hasta en enero realmente, que ya se haya aquí, ya se empiece a vacunar a niños a partir de los 5 años. Y por el momento lo más seguro es que va a tener que ser con vacunas Pfizer, porque todavía no han aprobado las Moderna, mientras que las Pfizer sí ya están en el proceso final de aprobación. Ya, bueno, de hecho ya están aprobadas en Estados Unidos para mayores de 5 años. Y eso sería básicamente el tema de nacional.
Y a nivel internacional, como les comentaba, apreciables amigos, las noticias tienen que ver con Omicron. Y vamos a ver, hay 5 cosas que son importantes conocer, que agradezco además de eso a AFP por resumirlas y que hoy las puedo compartir con ustedes. En lo que respecta, pienso, Jorge, que no solo a Omicron, sino a todas los virus y todas las variantes que podamos encontrar específicamente en el del SARS-CoV-2. Entonces, ahorita recuerden que está en un periodo apenas de investigación y análisis. No hay que dejarse manipular ni asustarse más de lo debido. Al fin, el SARS-CoV-2 hasta este momento ha seguido el camino del 99% de los virus que por milenios han llegado al ser humano. ¿Y a qué me refiero yo? Sigue el proceso que cuando entra es cuando más letal es. O sea, la cepa original es generalmente la más letal. Y conforme va pasando el tiempo, los virus se van adaptando al host, al huésped, o sea, a ustedes, a nosotros, a los que nos puedan contagiar, y voy a utilizar un término que no se debería usar porque aprender es algo propio del ser humano, pero van aprendiendo a ser más efectivos en multiplicarse, pero respetando, si se puede utilizar también este término, la vida del huésped. ¿Por qué? Porque el proceso eso de esa adaptación del virus es que entiende que si se muere el huésped, también se acabó la fiesta para el virus. Entonces, el virus se va haciendo más contagioso, pero menos letal. Esto es algo importante de entender en lo que respecta a todos. Y como decía yo en el segmento anterior, si nos preocupamos por cuidarnos, por cuidar nuestro sistema inmunológico, que por cierto hacen mucho énfasis todas las notas que hemos leído hoy y ayer y anteayer y el año pasado acerca del COVID-19, si cuidamos nuestro sistema inmunológico, aunque nos llegáramos a contagiar, tenemos menos probabilidades de enfermarnos gravemente, e independientemente de que esté o no vacunado, también los vacunados deben de proteger su sistema inmunológico porque los anticuerpos los pueden perder. Pero bueno, vamos a ver los orígenes. Según esto, les voy a leer la nota. La variante Omicron de COVID-19 descubierta por investigadores sudafricanos es poco corriente, dicen, y tiene un elevado número de mutaciones, lo que la haría altamente transmisible, que era lo que decía ahorita. Muy contagiosa. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer el viernes una variante preocupante, lo que desencadenó el pánico mundial y restricciones a los vuelos internacionales por todos lados. Ya vieron que hasta los guatemaltecos que también, pues bueno, no vamos a poder viajar a Botswana, pero yo voy a coincidir con Gerardo Larriba, que dice, bueno, menos mal que no estaba entre mis planes ir a Botswana por estos días. Pero bueno, en fin, regresando al punto. Los científicos están trabajando, yo me imagino que sí hay algunos, tal vez no todos, pero algunos sí preocupados, las 24 horas al día para analizarla e intentar entender su comportamiento. Y esto es lo que se sabe a partir de los elementos que han sido compartidos por estos científicos sudafricanos. Primero, su origen. Se ignora de momento el origen de esta nueva cepa, pero los investigadores de Sudáfrica fueron los primeros en anunciar su descubrimiento el 25 de noviembre. Ese día se reportaban casos en Hong Kong y Botswana. Un día después fue el turno de Israel y Bélgica. Y lo que hasta este momento yo he leído, Jorge, no en esta nota, sino en otras, es que lo más probable, así como el Delta y todas las variantes que puedan surgir, es un huésped, o sea, un individuo, un ser humano al que le dio el COVID-19 que tenía alguna otra afección. Y miren qué pícaros estos virus, pues también se adaptan aprendiendo de los otros. Y entonces vienen y surgen nuevas cepas, pero pues no se tiene identificado quién es el paciente cero. Lo único que se sabe es que el primer reporte se da en Sudáfrica entre los nuevos contagiados, mutaciones, el 23 de noviembre, los investigadores descubren una nueva variante con una constelación muy poco habitual de mutaciones, algunas conocidas y muchas otras nuevas. Presenta hasta ahora el mayor número de mutaciones que hayan visto, explicó a AFP Moza Mozzabella, profesor encargado de investigación e innovación en la Universidad de KwaZulu-Natal en el sudeste de Sudáfrica. Abro comillas, algunas se observaron ya en Delta y Beta, pero otras son desconocidas y no sabemos cómo se traducirá esta combinación de mutaciones. Nos cuentan que nos vino a visitar, ¡qué alegre! Nos vino a visitar, bueno, vino a recoger sus regalos Marielos González, así, del Club de Lectura de la Liga de los Libereros. Así que díganle a Marielos que nos dé unos minutos para que podamos terminar el segmento de nuestro informe semanal del COVID-19 y va a ser un gusto poder salir a conocerla y a saludarla. Pero, a ver, continuemos. Algunos se observaron, o sea, tiene muchas mutaciones, pero ya muchas ya están preparados porque fueron originales del beta y del delta. Y ahora habrá que enfocarse en las desconocidas. Y dice, en la proteína de la espícula, clave en la entrada del virus en el organismo, por eso creo que es importante tomar la equinacia, el aloe vera gel de Lela. Aloe vera gel de Lela para cuidar el sistema digestivo. Porque si recuerdo, esta proteína es la que te afecta a partir del intestino, ¿no? en el sistema digestivo. Entonces, recomendación, tomar una onza diaria de aloe vera gel de Lela. Pero bueno, en la proteína espícula, la clave en la entrada del virus en el organismo, los investigadores observaron más de 30 mutaciones, un elemento importante con respecto a otras variantes. Transmisión, la velocidad con la que se incrementan los nuevos casos diarios de COVID-19 en Sudáfrica, muchos relacionados con Omicron, hacen pensar que se deba a la fuerte capacidad de transmisión de la cepa. La tasa de positivos diarios por COVID aumentó rápidamente esta semana del 3.6%, el miércoles 6.5%, el jueves 9.1% y al 9.1% el viernes, perdón, según datos oficiales. Y algunas de las mutaciones que vimos, dicen, en el pasado permitían el virus propagarse más rápido y más fácilmente. Por esta razón, sospechamos que esta nueva variante se difundirá a mucha velocidad, explicó el profesor Mozzabella. Inmunidad y vacunas. A juzgar por algunos casos de reinfecciones mucho más numerosas que durante las anteriores olas de la pandemia, se puede pensar que la variante se impone a la inmunidad, afirma, o sea, algunas de las vacunas, a partir de los primeros datos disponibles. Y la gravedad de la enfermedad es una incógnita. O sea, de esto no, los científicos, no los exagerados ni los amarillistas, los científicos aún no se atreven a decir nada. Y como les mencionaba ya, el equipo de AstraZeneca dice que la aparición de la variante Omicron, que fue detectada en Sudáfrica, pues según ellos, tras conocerse que puede ser altamente contagiosa y peligrosa, la farmacéutica AstraZeneca hoy emitió un pronunciamiento en cuanto a su vacuna, en la que explica que el cóctel de anticuerpos que existe en sus biológicos podría generar un alto nivel de resistencia contra Omicron. ¿Y qué es lo que dicen los de AstraZeneca? Abro comillas. Al igual que con cualquier nueva variante emergente, estamos investigando a Omicron para comprender más sobre el virus y el impacto, la variante y el impacto en la vacuna. Pero afirmaron que analizando sus tratamientos de anticuerpos y realizando pruebas, de momento consideran que sus dosis son eficaces contra la nueva variante. Y también los ante la forma en la cual han reaccionado algunos políticos y gobiernos en el mundo. Japón ya cerró también. Austria, ya he comentado que parece que regresaron a la época de los nazis terribles, de los Países Bajos y otros. Dicen que también los de la OMS ya como que se asustaron y los funcionarios salieron a decir, miren, pero miren, tranquilos, no reaccionen de forma exagerada, porque no hay certeza de que los síntomas sean diferentes a las cepas anteriores. Y esto lo comentaron ayer los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Y uno de los científicos que fue precisamente uno de los desarrolladores de la vacuna de Oxford AstraZeneca contra el COVID, George, afirmó el sábado que se podría crear una nueva contra la variante Omicron muy rápido, si acaso fuese necesario. ¿Y cuáles son los síntomas? Hay un dato aquí que me parece curioso para, sobre todo los que nos gusta leer, recordarán al ganador del Premio Nobel de Literatura del año 2003, John Maxwell Coetzee, más conocido como J.M. Coetzee. ¿Y qué tiene que ver Coetzee con esto? Pues tiene que ver que comparte apellido con la doctora Angelique Coetzee, que es la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, que dijo que hasta ahora los pacientes contagiados con la variante Omicron del COVID, que parece que ella fue la que la descubrió, causante del COVID, han presentado síntomas muy leves, que también me parece importante mencionarlo, George. O sea, sí, se contagiaron por Omicron. Omicron tiene variantes que no habíamos visto en cepas anteriores. Ok, pero quienes se determinó que han sido contagiados con Omicron tienen síntomas muy leves del COVID-19. Dicen que es porque han sido la mayoría jóvenes, entonces los jóvenes son más resistentes al COVID-19. Pero, en fin, dice, lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, y recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve. Le dijo a la presentadora, al presentador de la BBC, Andrew Marr, en conexión desde Pretoria, abro comillas, no hemos hospitalizado a nadie aún, he hablado con otros colegas y el panorama es el mismo. La doctora Coetzee fue quien primero alertó a las autoridades sudafricanas de la posible existencia de una nueva variante del COVID. Los análisis de laboratorio confirmaron que estaba en lo cierto y la Organización Mundial de la Salud la declaró variante de preocupación. La doctora explicó que todo empezó el 18 de noviembre con un paciente de alrededor de 30 años que decía llevar días sintiéndose cansado y con dolor en el cuerpo. Abro comillas, tenía un poco dolor de cabeza, no tenía realmente dolor de garganta, lo describió más bien como una picazón, sin tos ni pérdida de gusto u olfato. A Coetzee estos síntomas le resultaron inusuales y decidió hacer un test rápido en su consulta. Tanto el paciente como el resto de miembros de su familia dieron positivos por COVID. Según explicó la médica, todos tenían síntomas muy, muy leves. Pienso que hay que escuchar a esto y no, Jorge, no dejarse influenciar por la gente emotiva, alarmista y sobre todo por los medios de comunicación amarillistas que gozan provocando miedo en la gente y simple y sencillamente apoyando las políticas autoritarias, dictatoriales, estatistas, en las cuales pretenden que los gobernantes violenten aún más los derechos individuales de todos. Pero, en fin, espero que esta información sea sea información que les sirva a nuestros oyentes a tomar mejores decisiones y a decir, ok, una variante, una cepa más y vendrán otras, pero los cuidados que debo tener conmigo, solo yo soy responsable de esos cuidados. George.
Así es, y lo que se ha ido sabiendo, pues básicamente confirma que lo que muchos hicieron y pensaron el viernes fue una sobrereacción, en el sentido de literalmente aislar al sur de África bajo el argumento de que iba a haber un nuevo contagio y otra vez a todos los encierros y todo, y lo estaban haciendo antes siquiera de tener la información, información como esta, algo tan sencillo como que miren, sí pues es distinto, pero tiene hasta menos síntomas más leves que otras variantes, que es la información que, como bien lo dijo la señora esta, ¿cómo se pronuncia el apellido? Kutsi.
Angelique Kutsi.
Mire, y yo estoy aquí en el mero epicentro del asunto, y aquí es extremadamente leve, o sea, ni siquiera puso leve, y varias veces repitió muy, muy leve en esa entrevista. O sea, me parece que hubo una sobrereacción absurda, pero que es consistente con la postura que han tenido muchos políticos y lamentablemente muchos, yo ni siquiera los llamo, bueno, si quieren científicos, pero muchos encargados de salud pública. Así.
Son burócratas. Yo pienso que hay que llamarlos como lo que son. Muy doctor será Alejandro Yamatei, pero es un político y un burócrata, como los hay muchos.
Sí,
y algunos, Jorge, yo no podía creer esto. Me comentó una persona muy cercana a mí el sábado, que fue a un, no, ayer domingo, perdón, que fue a un desayuno donde estaba una doctora y que le contó que había tenido hace algunos meses un falso positivo. Entonces, como las personas a su alrededor, que ella le salió un positivo en una de las estas empresas que te hacen las pruebas, pero cuando nadie a su alrededor, ni siquiera su pareja, salió positivo de COVID-19, la doctora que la estaba tratando la mandó a hacerse al día siguiente de la prueba que se hizo primero. La prueba extensa que hacen en los hospitales o en varios hospitales, que te dice hasta la cepa si estás contagiado, la cepa que te dio, y también le hicieron la prueba de los anticuerpos y todo salió negativo. Entonces, le hicieron otros exámenes y descubrieron que lo que tenía era otro tipo de afección. Entonces, pero a mí me sorprendió cómo esta persona que se considera científica ayer le dijo, no, ¿tuviste esos síntomas? No. Sí te dio COVID-19, aunque tus anticuerpos hayan salido negativos, aunque la prueba realmente más seria de todas, que es la más cara, además de eso, haya salido negativo, no. Tuviste. Sí, esos síntomas son, aunque no haya evidencia, tuviste COVID-19. Y era una doctora. O sea, hay algunos, y tristemente son muchos, que tienen solo un programa, COVID-19, estornudas COVID-19, toses hasta porque te estás atragantando, ya sabes que yo a veces me atraganto aquí con mi té de jengibre, que pico un montón y me ponen el puro jengibre, porque no es de bolsita, es un té de puro jengibre, el que a mí me pasa, y hay veces que me pica y entonces, no, tosiste COVID-19. Ay, te duele el cuerpo. Tenés varios días de estar desvelado, trabajando, haciendo ejercicio. Ay, te duele el cuerpo, no. COVID-19. Y tristemente, hay muchos doctores que así piensan, pero para mí lo que me pareció el colmo fue eso. De esta doctora que ni siquiera la trató, no vio uno solo de sus análisis. y sin ninguna evidencia dispuso que había sido COVID-19. Y dije, no, es que hay muchos que las pruebas le salen negativas, no tienen anticuerpos porque no generan anticuerpos, dicen. Vale. Pero aunque no haya ninguna prueba, tuvieron COVID-19. ¿Qué es eso? ¿Qué obsesión la que tienen algunos? Cuando a fin de cuentas lo que debemos hacer es simple y sencillamente cuidarnos y entender que esto es algo con lo que ya debemos de vivir, pero lo que no debemos permitir es que sigan los gobernantes y los oportunistas aprovechándose de nosotros, algunos acumulando fortunas enormes y otros acumulando poder a costa de la gente que tiene miedo y no razona objetivamente. En fin. Y Carol Piedrasanta nos pregunta que de dónde es toda esta información. Carol, esta es una recopilación que yo hice de varios medios, o sea, no es uno solo, para preparar el informe de hoy y poder compartirles a ustedes la mejor de la información que hay hasta este momento de Omicron. Entonces, recomienden nuestro programa y que escuchen nuestro programa. Anímese a compartirlo, o por lo menos vaya a YouTube cuando terminemos y comparta este segmento si no quiere todo. Pero no lo va a encontrar junto en un solo lugar, porque eso es trabajo que nosotros hicimos para este programa. Es una recopilación de información de varios medios y artículos. Bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa y en el siguiente segmento, a menos que algo más tengas que decir, George.
No, solo ratificar que no hay que paniquear antes de tiempo, que considero que fue lo que sucedió el viernes. O sea, para que hasta aquí en Guatemala, donde al año vienen como 2,000 personas de Sudáfrica y de esos otros países que ni siquiera pusieron bien ni en la conferencia de prensa, mucho menos en el acuerdo ese que publicaron hoy, que eso sí realmente da vergüenza ajena que ni siquiera pueden traducir los nombres de los países. Pero indistintamente de eso, es una sobrereacción que no hace sentido. O sea, el que hayan bajado, el que hasta el petróleo haya caído casi que el 13% cayó el viernes.
El viernes, las criptomonedas, los mercados, todo.
Sí, eso es una sobrereacción de pánico, sí, pero de pánico generado por políticos y también por, lamentablemente, por gente que está en salud pública, como dice Marta Holanda, los burócratas de la salud pública, que al final han visto han visto en el COVID-19 la forma de pasar al estrellato. Y lamentablemente sin ni siquiera utilizar bases científicas o la ciencia que se ha ido desarrollando, que se ha ido descubriendo y desarrollando a lo largo de los últimos 200 años, mucha de esa la tiraron a la basura con todos estos actos de pánico que se han hecho a lo largo del último año y medio. Repito, no basado en todo lo que se ha desarrollado en la ciencia de la medicina en los últimos 200 años, lamentablemente. Y lo peor es de que muchos hasta la fecha siguen paniqueados con esas cosas.
Pero es que imaginas llegar al extremo. No importa que no haya ninguna evidencia. Tuviste COVID-19. Yo no lo podía pensar. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias a todos los amigos que se están comunicando con nosotros. Después del enlace que vamos a hacer a Honduras en el siguiente segmento, vamos a regresar y agradecerles y comentar y leer al aire sus comentarios. Pero quédense con nosotros porque hay quienes piensan que Guatemala, más que que seguir los pasos del Salvador o Nicaragua, ¿pueden los guatemaltecos seguir los pasos de Honduras? ¿Será eso posible?
Que conste que es casi los mismos.
Sí, pero no, hay diferencias importantes, George. Y después de que terminemos de el enlace a Honduras, pienso que es importante que los comentemos. Pero ahorita vamos, apreciables amigos, a una breve pausa. Nosotros vamos a ir a saludar a Marielos, pero antes de irme a la pausa, ya que es la 1:00 de la tarde, les quiero recordar que ya regresaron los favoritos de la época más linda del año. Así es, los sándwiches navideños de la San Martín. Se me hace agua la boca el sándwich navideño con jamón y piña, el sándwich de pavo al horno y el pan con pierna. Y yo les voy a hablar hoy del sándwich de pavo al horno, que es 100% pechuga de pavo al horno, servida en nuestro exquisito egg twist, dicen nuestros amigos de la San Martín, acompañado del tradicional gravy de la casa. Encuéntrenlos en la San Martín más cercanos o pídelo a domicilio a www.sanmartinbakery.com, sanmartinbakery.com, por WhatsApp al 2215-1515, o por medio de las aplicaciones de pedidos ya, Uber Eats o Hugo. Es la hora de almorzar. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y vamos a conversar hoy con Guillermo Peña, politólogo y economista, presidente de la Fundación Eleutera de las, sobre las elecciones en Honduras. Guillermo, buenas tardes, bienvenido a Libertópolis.
Buenas tardes, un gusto estar de nuevo con ustedes.
El gusto es nuestro, Guillermo, y sobre todo para que desde la misma Honduras nos pongas al día de qué es lo que está sucediendo dentro del contexto de las elecciones generales. Así que los micrófonos son tuyos. Adelante, Guillermo.
Gracias. Bueno, primero creo que hay que dar la noticia de un cambio grande de las últimas elecciones, y es que se definió todo en la noche electoral y no tuvo que seguir con incertidumbre ni actos de violencia, y eso creo que, bueno, es un paso bastante bueno e importante para el país y para la democracia de Honduras. Ahora, los resultados son todavía confusos. Sí queda claramente indiscutible una ventaja muy grande para Xiomara Castro, del Partido Libre, para la presidencia, de más de 20 puntos, ya con con el 50% del voto contado. Hubo una reducción en la duda electoral también de los votos con los sistemas biométricos. Ahora queda mucho por aclarar en el área donde probablemente sea la parte más crítica de esta elección, que es en la composición del Congreso. De acuerdo a cómo se componga el Congreso, es que el Partido Libre y la Alianza tendrán mayoría o no tendrán mayoría en el Congreso, y si la tienen, ¿qué tan grande puede ser? Porque las dudas o preocupaciones vienen desde hace muchísimos años, que arrancó después del 2009 en Honduras el tema del Partido Libre con el camino hacia una constituyente originaria. Entonces, de ese punto para acá, pues depende del Congreso a ver hasta dónde el poder que pueda constituirse para la Alianza.
Jorge.
Y estábamos viendo que la más reciente actualización fue hoy en la mañana, antes de las 7 de la mañana, y en ese momento se llevaba algo así como el 51% de los votos escrutados. ¿Tenés alguna idea de por qué no han seguido actualizando la información?
Esa es la pregunta del momento, y es por qué no se ha actualizado nada, a pesar que nadie está escandalizado, porque, bueno, por lo menos ya se tiene claridad. El candidato del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, que quedó tercero, también ya reconoció la victoria de Xiomara. Se está pendiente de un reconocimiento de parte del Partido Nacional, pero la tendencia esta vez es demasiado amplia, con un voto de castigo muy amplio, como para ver un cambio, una reversa en la tendencia. Ahora no hay una respuesta todavía, ni el Consejo Nacional Electoral ha aclarado la razón sobre por qué no se ha actualizado en las últimas horas.
Otra pregunta a ese respecto. ¿Cómo funciona en Honduras? ¿Hay una segunda vuelta en caso, qué sé yo, no llegue al 40 o al 50% de los votos, o no hay segunda vuelta e indistintamente de qué porcentaje saquen?
No existe la segunda vuelta. Esa ha sido una de las luchas de los últimos, digamos, dos periodos electorales, por lo menos, si no tres, de hacer la aprobación final para una segunda vuelta. La propuesta que nosotros de Fundación El Doctor hemos hecho es que si es arriba del 40%, debe tener una ventaja de 10 puntos para no tener que pasar a segunda vuelta. Pero en este caso, aún con una segunda vuelta, si existiera, el resultado está a 53% a favor de Xiomara Castro, pues entonces no tendría que llegar a una segunda vuelta. Pero no, la diferencia y el problema de no tener una segunda vuelta en un caso como el sistema ahora, multipartidista Honduras, es que toca hacer alianzas preelectorales, como se vio en el caso de la candidatura o la unión de las candidaturas de Salvador Narrala con Xiomara Castro.
Guillermo, ahora ya entrando entonces a que nos comentes acerca de lo más probable futura presidente de Honduras, Xiomara Castro, ¿cuál es tu opinión de la señora Castro? ¿Y qué es lo que ha propuesto como su plan de gobierno?
Bueno, su plan fue publicitado y hecho público hace como unos 3 meses. Tuvo bastante crítica porque era también una entrada bastante de los temas de género, de los temas de aborto, que se hizo campaña sobre eso. Entraba también temas de concentración de nuevo o sacar al sector privado de ciertas áreas de la economía, retroceder en el proceso de la energía hacia el mercado. Cambios en la política monetaria y después ya temas de salud y educación. Pero bueno, era un plan bastante, bastante grande en el cual tuvieron que retractarse de ciertos puntos de ellos, especialmente en el tema del aborto y de temas de género, porque era educación de género en las escuelas y otros temas que, bueno, la población aparentemente no le gustó en su momento y se tuvieron que retractar. No sabemos si va a quedar a eso adentro o cuánto va a quedar adentro de eso. Mi opinión sobre ella, pues bueno, es una persona que ha estado luchando desde el 2009 en este tema de regresar a reconocer lo que fueron los últimos 6 meses, 7 meses del gobierno del presidente Zelaya. Ahora, en ese periodo de tiempo, también tuvieron mucha alianza con los conocidos Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. El Partido Libre es un miembro activo de ambos. Hay una buena alianza con grupos de López Obrador en México. Y bueno, pero eso se utilizó en campaña como un tema de crear miedo, pero lo que nos demuestra es que la campaña de miedo en contra de esos temas no fue suficiente como la campaña de castigo hacia el Partido Nacional, que ya llevaba cumpliendo ahora 12 años en el poder, 3 periodos. Y el castigo fue suficiente como para poder dar una ventaja de 20 puntos. Pero en el caso de ella no tenemos ningún caso demostrado de capacidad de administrar. No le conocemos ni de administrar empresas, ni de administrar el partido, porque sabemos que eso lo maneja otra gente dentro de su partido. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Nos toca buscar cómo crear las alianzas o cómo se mantenga en un rumbo de aumento del crecimiento económico, porque al final del día esa es la principal preocupación en el país y la principal causante de esas olas de migración que ocurren en el país desde hace ya varios años.
Sí, Jorge.
Una pregunta, el voto que obtuvo Xiomara Castro, ¿representa, por ejemplo, el que la gente estaría votando por Mel Zelaya y ella es básicamente la representante? ¿O realmente hay la gente no está pensando en Mel Zelaya, sino en Xiomara Castro?
Pues creo que no se puede separar uno del otro. Este proceso, el expresidente Zelaya siempre ha estado presente, él ha estado en las mesas de negociaciones, él ha estado en las mesas de cómo lograr meter el representante de su partido a la institucionalidad. En el caso, a diferencia pues, del caso de Guatemala, hasta donde yo lo conozco, aquí el Consejo Nacional Electoral es propuesto por los partidos principales, su representación en el Congreso, y hay un miembro del Partido Libre, un miembro del Partido Nacional y un miembro del Partido Liberal adentro de esos tres comisionados del Consejo Electoral. Entonces, ellos ya han entrado a la institucionalidad del país, no se puede separar uno del otro, lo que sí es que en las campañas siempre ha sido ella la que la lidera y la cara de ella, pero lastimosamente en esta campaña una de las cosas que se hubiera querido más de parte de esta candidatura, de parte de Xiomara, era que tuviera más acceso el público a entenderla y ver qué es lo que ella quiere y no solamente lo que el partido publica. No hubo ni un solo debate público en el que estuvieron los candidatos, se redujo la cantidad de posibilidades de preguntarles qué es lo que harían, y bueno, si esa estrategia por lo menos podemos decir que a ellos les funcionó en el caso por el resultado que se da, pero yo no diría que es que la población está votando a Mel Zelaya. Lo que sí están haciendo es un voto de castigo muy, muy, muy grande y muy, muy marcado al Partido Nacional por el cansancio, no solo durante el COVID, sino el cansancio de ligarlo con temas de narcotráfico, de ligarlo de corrupción, y bueno, ese cansancio adentro del partido ya estaba. El Partido Nacional llevaba 3 periodos directos en gobierno y eso no le ocurrió tampoco desde que regresamos a la democracia.
Guillermo, sin duda la influencia del narcotráfico en el gobierno de Honduras y la corrupción, que es por cierto muy similar a lo que sucede en Guatemala, va a desesperar a la gente y le va a llevar a tomar decisiones como la que estamos viendo hoy, pero por lo que he leído de la señora Castro, sus propuestas y lo que tú nos has confirmado, pues están, no sé si habían más opciones, pero básicamente es que por medio de su elección la mayoría decide saltar de la sartén al fuego. ¿O tú consideras que más allá del discurso populista, socialista, estatista, intervencionista de la señora Xiomara Castro, a la hora de que ejerza el poder, va a actuar de forma diferente? ¿Tú consideras que es probable ese escenario?
Yo diría que, o sea, uno, va a ser difícil primero el desmontaje de los 12 años anteriores de la administración del Partido Nacional. Va a tomar tiempo. Depende muchísimo, por eso les decía al inicio, depende muchísimo de la composición del Congreso. Se están tirando números que hay un estimado que van a tener desde 44 hasta 63 diputados de libre dentro de la Asamblea, de 128. La pregunta termina siendo, ¿pueden hacer una coalición que les dé solamente la mitad del Congreso? Que eso, bueno, no es malo, pero nos preocuparía más si logran una coalición que tiene 2/3, porque ahí así pueden hacer que cosas populistas se convierten en realidad. A mi parecer, lo mejor sería un Congreso un poco más dividido para tener un control institucional entre ambas partes, pero bueno, por la estabilidad del país, eso es lo que sería la mayor tranquilidad, una concentración de poder, así como se hizo, como podría verse en el caso de que lograran una mayoría completa, vendría a ser muy similar a como en su momento también lo tuvo el Partido Nacional después del 2009, que llegó a tener un control completo del Congreso y lograron hacer las reformas constitucionales que hoy son ciertamente famosas.
Y Guillermo, la última pregunta, por lo menos mía, no sé si Jorge tiene más. ¿Qué pensás? ¿Se pueden convertir Xiomara Castro y Mel Zelaya en los próximos Daniel Ortega y Rosario Murillo de Centroamérica?
Pues conociendo Centroamérica eso es posible. No podemos decir que no. Pero la posibilidad, por eso digo, de nuevo, depende mucho en los controles que se tengan, empezando por el Congreso, dependiendo también de el, había, es que había una cercanía muy grande entre el Partido Nacional, o la hay porque no ha terminado, entre el Partido Nacional y las Fuerzas Armadas, que ese es otro tema, que para lograr hacer una cosa como eso de Nicaragua, Hay que lograr controlar también esa parte de la institucionalidad del país y bueno, en este caso todavía eso no está. Entonces hay preguntas muy abiertas, sin duda, y todo pasa por ese control en el Congreso.
Y poniendo la pregunta desde otra perspectiva y viendo en el proceso que se dio en Venezuela cuando fue electo Hugo Chávez, tomando en cuenta la cercanía de Mel Zelaya y de su esposa ahora con Maduro, pero en el caso de Venezuela lo que se dio fue un proceso similar en el sentido de que la gente ya estaba harta, estaba hastiada de lo que se había dado con los partidos anteriores, así pues de corrupción, y entonces dijeron, bueno, entonces con Hugo Chávez vamos a salir de donde estamos, o simplemente lo vieron como un voto de castigo, como vos mencionás, pero al final, literalmente, como dijo Marta de Holanda, salieron de la sartén al fuego. ¿Puede verse el proceso ahorita en Honduras como algo similar a eso que sucedió en Venezuela hace 20 años?
Puede darse. La diferencia, una diferencia clara que tenemos es que la señora Castro llega a la presidencia, en este caso en coalición, y parte de su coalición es una coalición proempresa. Entonces también va a depender de qué tanto puedan negociar su posición y mantenerse dentro de la estructura y no solamente ser echados a un lado. Si son echados a un lado, mi preocupación podría aumentar hacia un escenario similar. En el caso de que no, pues yo creo que debería de ser una balanza dentro del sistema para poder ayudar y dar una certeza. Pero lo que sí les puedo decir, sin mayor duda, es que en las 2 semanas antes de la elección hubo una compra masiva de dólares, un cambio de la lempira al dólar, y hubo una salida masiva de capital hondureño hacia el exterior. Y eso sí se vio bastante en los bancos, y todavía hoy, les puedo decir, si es el que quiere entrar a hacer la compra de dólares, todavía está restringido en el sistema financiero, porque todavía está ocurriendo. Entonces, esos son tipos de señales que a uno le preocupa, que son señales de alarma. Por el otro lado, lo bueno es que no hubo señal de violencia, que también fue un tema que dañó muchísimo los últimos procesos electorales. Y uno más que diría, que creo que hay que decir que una diferencia también en el caso de Honduras con otros de los casos latinoamericanos donde se cambió la constitución para reelección, es que en este caso no el reelecto o la administración reelecta del periodo pasado no trató un tercer periodo, sino que sí salieron. Y ese cambio sí es bastante grande. Otros se han quedado hasta que no pueden ser sacados nunca más.
Guillermo, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Bueno, yo como con lo que arrancaba, que les dije, creo que el hecho de la tranquilidad, que había mucha gente muy nerviosa tapando las puertas de sus negocios, acordándose del proceso electoral de 2017, donde hubo saqueos, donde hubo mucho robo, violencia y muertos. En este caso no hay, nos da una tranquilidad de que el sistema puede ser que está mejorando, y ojalá que así sea, pues que el siguiente tengamos todavía un sistema mejor, más fuerte, y que puedan competir también quien sea, que sea la competencia en el próximo periodo, sea con un marco de segunda vuelta, y además en total libertad como se logró esta vez. Esperamos que el camino sea así, y que no caigamos bajo un mecanismo de populismo, y que destruya lo frágil que ya estaba la economía actualmente en Honduras.
Muchísimas gracias, Guillermo, por habernos acompañado, y bueno, vamos a estar dándole seguimiento a la noticia cuando sea confirmado cómo quedó integrado el Congreso para que ya podamos hacer unas nuevas proyecciones. Te agradezco que hayas compartido hoy con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, contarles que ahora, si usted está pensando ahora en este fin de año y para arrancar bien el año con su casa, con su oficina, con su edificio remodelado, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, que son higiénicos, de fácil mantenimiento, altamente resistentes y de larga durabilidad, para que usted pueda reacondicionar su vivienda, su sala, su cocina, los baños, la oficina, el edificio, con el mejor producto de cerámica y de fabricado aquí en Guatemala con la más alta tecnología y con diseños impresionantes que le dejarán hacer realmente bellezas en sus ambientes. Si quiere más información, pues la encuentra en el sitio samboro.com. Ahí encuentra también los catálogos de los productos que tiene Samboro. Y yo más le recomiendo que vaya a uno de los showrooms de Samboro, vea todas las bellezas que tienen y todo lo que usted puede hacer en sus ambientes con los productos de Samboro. Y samborícelo todo con Samboro.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo, con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar de una nota que ya había mencionado Marta Yolanda.
Me adelanté, no sabía, ¿qué culpa tengo? Adelante, George.
Y es precisamente la renuncia de Jack Dorsey como CEO de Twitter, que lo hizo hoy en la mañana y de una vez así, con efecto inmediato.
Inmediato, qué rico, ¿no?
Sí, y en su lugar queda un señor que se llama Parag Agrawal, que trabaja en Twitter desde el 2011 y que desde el 2017 estaba como el CTO, Chief Technology Officer, oficial en jefe de tecnología, y él va a ser el nuevo CEO. Y adicionalmente, pues hay algunos otros cambios en la empresa. Pero me gustaría leer rapidito así algunos párrafos de la renuncia de Dorsey, porque me parece interesante. Dice: hola equipo, después de casi 16 años de tener un puesto en nuestra empresa, de cofundador a director ejecutivo, a presidente ejecutivo, a director ejecutivo interino y director ejecutivo, decidí que finalmente era hora de irme. ¿Por qué? Se habla mucho sobre la importancia de que una empresa sea dirigida por un fundador. En última instancia, creo que eso es muy limitante y un punto de falla único. He trabajado duro para asegurarme de que esta empresa pueda separarse de su fundación y fundadores. Hay tres razones por las que creo que ahora es el momento adecuado. El primero es que Parag se convierta en nuestro CEO. La Junta ejecutó un proceso riguroso considerando todas las opciones y designó a Parag por unanimidad. Ha sido mi elección durante algún tiempo, dada la profundidad con la que comprende la empresa y sus necesidades. Me salto ahí un párrafo. El segundo es que Brett Taylor aceptó convertirse en nuestro presidente de la junta. Le pedí a Brett que se uniera a nuestra junta cuando me convertí en director ejecutivo y ha sido un excelente en todos los sentidos. Entiende el espíritu empresarial, la asunción de riesgos, las empresas a gran escala, la tecnología, el producto, y es ingeniero. Todas las cosas que merecen la junta y la empresa en este momento. Tener a Brett en ese rol de liderazgo me da mucha confianza en la fortaleza de nuestra junta en el futuro. No tienen ni idea de lo feliz que esto me hace. Y el tercero son todos ustedes. Este es un memo que le mandó a los empleados de Twitter hoy en la mañana. Tenemos mucha ambición y potencial en este equipo. Considere esto. Parag comenzó aquí como un ingeniero que se preocupaba profundamente por nuestro trabajo y ahora es nuestro CEO. Esto solo me enorgullece. Sé que Parag podrá canalizar mejor esta energía porque la ha vivido y sabe lo que se necesita. Todos ustedes tienen el potencial de cambiar el rumbo de esta empresa para mejor. Y aquí viene tal vez lo más importante. Parag es CEO a partir de hoy. Seré miembro de la junta directiva durante mi mandato, que termina en mayo del año entrante, para ayudar a Parag y a Brett con la transición, y después de eso dejaré la junta directiva. ¿Por qué no quedarse y convertirse en presidente? Creo que es muy importante darle a Parag el espacio para que que necesita para liderar. Y volviendo a mi punto anterior, creo que es fundamental que una empresa pueda valerse por sí misma, libre de la influencia o dirección de su fundador. Quiero que todos sepan que esta fue mi decisión y la asumo así. Fue difícil para mí, por supuesto. Amo este servicio y compañía y a todos ustedes mucho. Estoy muy triste, pero muy feliz. No hay muchas empresas que lleguen a este nivel y no hay muchos fundadores que elijan su empresa sobre su propio ego. Sé que probaremos que este fue el movimiento correcto. Y hay algunas otras cosas decía de housekeeping, pero básicamente esa fue la renuncia que hizo hoy Jack Dorsey. Y al final incluso va a dejar la junta directiva en los próximos, ya en un semestre, con lo cual lo más probable es que en efecto se va a dedicar ya solo a los
bitcoins,
a la parte de criptomonedas, ya que aquí pues ya solo va a ser accionista y seguirá siendo accionista, pero ya no va a estar ni siquiera en la junta directiva en los próximos meses. Así que muy probablemente está viendo su futuro en el mercado, en la parte de tecnología de las criptomonedas. Y como bien dijo Marta Yolanda hace un rato, pues todavía es lo suficientemente joven como para decir, como para no decir de que ya se va a jubilar y se va a ir a vivir a una isla, no, todo lo contrario. O probablemente se venga a vivir a Bitcoin City. Pero no creo tampoco. Pero de que va a seguir en el mundo de la tecnología, va a seguir en el mundo de la tecnología. Y pues veremos qué sucede con estos cambios en Twitter. Hay que reconocerle que en los últimos meses hicieron muchos cambios fundamentales ahí en Twitter. Entonces ya deja encaminado todos esos cambios ya ahora para que los administre el nuevo CEO Parag. Y bueno, pues la foto que estamos viendo es una foto de Jack Dorsey como está actualmente, y también pusimos ahí una copia de su carta de despedida o de renuncia más bien. Esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó.
Y bueno, apreciables amigos, casi que se nos va el tiempo porque tenemos, recuerden, hoy la Libercátedra, así que apenas tenemos unos instantes para poder agradecer a todos los oyentes que se han comunicado con nosotros, a los liberamigos que han compartido nuestro programa, como es el caso de José Edwin Winac Hernández. Qué alegre, nuestra querida amiga Gloria Álvarez también compartió nuestro programa para que habláramos de lo del tema de cuando hablamos de lo del tema de Honduras. Meme Capilla, también gracias por compartir. También Marta Yolanda Díaz Durán, se me hace similar, se me hace conocido el nombre, ¿no? George Alfredo Paz, también muchísimas gracias a Daniel Balán, a José Calderón, Ana María Villalobos Martínez, a Michelle Fernández, a Salvador Orellana Pontaza, que fue el primero en compartir hoy nuestro programa. Un ¡bravo! Aplauso para Salva. Y también queremos agradecerle a Marielos, que fue un gusto compartir con ella durante la pausa, y que está en pos de más liberhéroes, dice, y eso me parece algo maravilloso. Muchísimas gracias, Marielos. De ahí a los oyentes que aún no hemos saludado, no me recuerdo por dónde me quedé, creo que me quedé, apenas había comenzado agradeciendo, así que ya perdí muchos de los comentarios, así que voy a continuar con Ana María Villalobos Martínez, Carlos Enrique Díaz Copel, Rubén Obregón, Juan Godínez, Judith Rodríguez, Enrique Peñarranda Ruiz, Shatsi Gutiérrez, Freddy Ascenso, Carol Piedra Santa, Amparo Amanda Ruiz Morales, Minor Carcar, Gerardo de la Riva, el seudónimo Frederick Bastiat, de ahí Ana Jimena Aguilar, Roger González, Dalila de la Rosa, vamos a ver quién no he mencionado, Javier Ruiz, y Keanu Lena, que también ya dijo presente, y pues bueno, Elías Girón Varela, que se tienen una discusión, no he podido yo todavía verlo con detalle, pero parece que tienen una interesante conversación nuestros oyentes, que es parte de la maravilla de compartir estos espacios. Y ahora rápidamente, bueno, los voy a dejar porque ya va para está larga esta conversación. Pero qué maravilla, los agradezco y les felicito que estén conversando entre ustedes. Y en el caso de YouTube, le quiero agradecer a Ingrid Janet Alfaro, a Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, Enrique Pérez y Linda Nicole, que nos acompañan desde este medio. Y nosotros, pues, queríamos compartir, pero ya no nos va a dar tiempo. Marito, dejémoslo para mañana. Hay dos temas más que queríamos abordar hoy importantes. Primero, el caso de este compatriota nuestro que se fue a Estados Unidos en el tren de aterrizaje de un avión. Y queríamos y queremos compartir con ustedes el video y lo vamos a dejar para mañana. Y de ahí el caso de este señor que dicen que no lo detienen porque tiene problemas mentales. Esa no es excusa, que está en la sexta avenida agarrando a... agrediendo a otros guatemaltecos que están paseando o caminando por X o Y motivo sobre la sexta avenida. Probablemente para mañana ya lo van a haber detenido. Pero es ¿cómo es posible esto, Jorge, que algo como esto sea más una nota escandalosa que un hecho a denunciar para que detengan al señor con o sin problemas mentales, ya sea que lo lleven a la cárcel o al Federico Mora, pobre, pero en fin, está agrediendo a otra y poniendo en riesgo a otras personas, y para eso está el gobierno, para evitar que eso suceda, y lo deberían de detener. Pero en fin, independientemente de lo que suceda con estos dos temas, mañana sin falta. Y en el segmento, Marito, por favor, recordame, en el primer segmento, después de la presentación de los temas principales, en el primero, vamos a compartir esos videos. Pero por hoy ya tenemos que terminar, amigos, pero no lo quiero hacer sin recordarles que nuestras amigas de Santuario de Vida Animal esperan que ustedes las apoyen. Tienen más de 700 perritos, más de 100 gatitos y muchos otros animales más que se mantienen gracias al apoyo y el ejercicio, la benevolencia de aquellos que los ayudan a alimentar estas criaturas que necesitan, imaginen, 5 quintales de concentrado diario, 5 quintales de concentrado diario para poder alimentar a los animalitos. Así que por favor busquen al Santuario de Vida Animal como Vida Animal en Facebook y ahí van a encontrar los datos de cómo los pueden apoyar, pero por favor con lo que puedan, pero apoyen. Y bueno, amigos, yo estoy de regreso con ustedes, como ya les había comentado, a las 5 de la tarde con el doctor Hugo Maúl, para que hablemos de temas de economía nacional e internacional, pero principalmente cómo nosotros los guatemaltecos estamos enfrentando todos los retos que hay a nivel económico y cómo nos van a afectar o cómo nos está afectando ya la situación internacional. Y luego va a estar con ustedes María Dolores en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Y continúen, por favor, recuerden ser felices porque una sola vida tienen. Y continúen en sintonía de Libertópolis al mediodía con la Libercátedra bajo la conducción del doctor Julio César de León Barbero.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Donde el campo de batalla es tu mente, conocimiento es libertad. Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero. Con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad.
La economía en una lección de el autor Henry Hazlitt. Capítulo 18. ¿Incrementan los sindicatos los salarios? Esta es una magnífica pregunta. Y el autor sostiene que se ha exagerado el poder de los sindicatos para elevar permanentemente los salarios de todos los trabajadores. Y de hecho, Hazlitt se refiere a que mientras el sindicalismo crecía en países como Inglaterra y Alemania, los salarios en general en la economía estadounidense eran muchísimo más elevados, mucho mejor el ambiente salarial en los Estados Unidos que en países altamente sindicalizados como los ya señalados. Y por supuesto, Hazlitt insiste que la verdad es otra. La verdad es que el mejoramiento de los salarios va de la mano con la productividad. En la medida en que se incrementa la capacidad productiva de los seres humanos, en esa misma medida los salarios mejoran. Pero esta verdad, sindicalistas políticos y algunos economistas no la reconocen, no se atreven a aceptar que las cosas efectivamente son así, porque mantienen la idea de que el empresario no desea el bienestar de sus trabajadores y solo le interesa aprovecharse de ellos. Una idea, por supuesto, que nació fundamentalmente con el pensamiento de Karl Marx y su teoría de la explotación. Ahora, no es cuestión, dice Hazlitt, de condenar solo porque sí a las organizaciones sindicales. Reconoce que los sindicatos pueden desempeñar funciones de carácter legítimo, por ejemplo, en lo que se refiere a la capacitación, al entrenamiento de los trabajadores, una función obviamente importante y por supuesto también necesaria. Sin embargo, dice Hazlitt, a menudo los sindicatos se extralimitan, llegando incluso al abuso y al empleo de la violencia, amparados sobre todo por una legislación que solo reconoce obligaciones y deberes en la parte patronal. En ese sentido, cuando se impulsa el salario más allá de lo que el mercado está dispuesto a reconocer, se provocan consecuencias negativas que afectan distintos aspectos del sistema productivo y traen consecuencias sobre toda la sociedad. Porque al aumentar el costo de producción, aunque hay que reconocer que el salario no es el único factor involucrado en los costos de producción, sin embargo, al influir en ese sentido, las empresas podrían verse obligadas a reducir la plantilla de trabajadores generando de esa manera desempleo, pero también para absorber el incremento de salarios, los productos y los bienes generados podrían sufrir una subida en su precio, afectando en ese caso no solamente a los trabajadores sindicalizados, sino a toda la población. La realidad entonces es que lo que aumentó es la cantidad de dinero recibido, pero no aumentó la cantidad de bienes que se pueden adquirir con ese dinero. Esto significa que lo que creció es el salario nominal, pero no el salario real. Otra consecuencia criticable es que el sindicalismo suele mantener a los dirigentes sindicales disfrutando de regalías, de viajes y otros beneficios gracias a las cuotas pagadas por los mismos trabajadores sindicalizados. Ahora, también hay que recordar que, al menos en el contexto guatemalteco, los líderes sindicales no solo son inamovibles, sino que medio tiempo del contrato de trabajo lo pueden dedicar a actividades estrictamente sindicales y no a cumplir con el contrato laboral con la empresa. Se les paga entonces, digamos, el tiempo completo, pero solo trabajan la mitad del mismo por estar entregados en el otro 50% del tiempo a actividades relacionadas estrictamente con la actividad sindical. Pero, por otro lado, los sindicatos suelen evitar que se despida a trabajadores holgazanes, irresponsables e improductivos, mientras que, por otra parte, suelen ver mal a trabajadores que son cumplidos, que son eficientes y capaces, considerándolos incluso como malos ejemplos. Pero las extralimitaciones sindicales tienen sus peores manifestaciones en la huelga y la destrucción de la infraestructura productiva, que a veces llega a destruir empresas y negocios, haciendo desaparecer las fuentes de trabajo. Entonces, nuestro autor nos invita a reconocer que los salarios reales solo pueden mejorarse permanentemente gracias a la acumulación de capital y al avance tecnológico, factores que definitivamente mejoran la capacidad productiva de los seres humanos.
Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presentó Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero. Con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.